Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Muy buenas.
Seguimos con el podio musical.
Podio musical que hoy tiene que ver con palabras. ¿Sí? Lo que utilizamos nosotros, gastamos, consumimos, ofrecemos.
Saboreamos. Masticamos,
escribimos, hablamos. Pues las palabras. Y uno de los ejemplos, pues, es palabras de amor, ¿no?
Qué bonito.
Qué bueno. Sí. Esto es el amor. El amor es así. Una canción de Serrat que, bueno, nos llega, como dicen ahora los modernos, nos llega pues a la patata. Sí, básicamente. De hecho, bueno, pues hay un montón de oyentes que se han quedado con esta canción. Por ejemplo, Yolanda, a ver.
Buenos días, Madrid. El oro es para palabras de amor. Mi primer amor en el pueblo, que jamás volví a verlo. Siento mucha nostalgia. Gracias por provocar estos recuerdos.
Bien, pues nada.
Los primeros amores.
Sí.
Esos primeros besos.
Sí. Eso no se olvida. Bueno, algunas caras sí se olvidan, pero lo que es el beso en sí, pues sí. Incluso el nombre, dices, ¿cómo se llamaba la chica? No me acuerdo, ¿no?
Depende si iba o no a tu cole, porque si no te sabes hasta los apellidos de por vida.
Yo, mira, tengo la suerte de que mi mujer y mi primer amor se llamaban igual.
Ah, fíjate qué bien.
Aunque no sean la misma persona.
¿En serio?
En serio.
Anda. O sea, que no...
O sea, ahí tengo ya esa suerte.
Ahí ya tampoco
nunca
se le va a olvidar.
Nunca fallo. Ahí tengo... Maravilloso. Bueno, también Rosa Paseo creo que también nos ha dejado un mensaje.
Y yo voy a votar la canción de hoy, la de Mocedades. Todas son muy bonitas, pero para mí la canción de Serrat, cantada por Mocedades, es maravillosa, ¿vale? Así que vaya mi voto para Mocedades. Buenos días.
Mocedades, gracias. Serrat, bueno, todo. Las palabras de amor. Pero tenemos más canciones que optan a este podio. Palabras más o menos, son los Rodríguez, año 1995. Y 63 o 64 veces dicen palabras. Quiero decir, en un texto de una canción... No es solo el estribillo, es todo lo demás. Y es que palabras más, palabras menos, palabras más. Están todo el rato repitiendo, es como un trabalenguas.
Sí, ¿verdad?
Bueno, pues ya sabéis que todavía puede optar al oro si la votáis en el 628-091-117. 628-091-117. Y la tercera en discordia es esta Words de F.R. David, una canción del año 1982. Ya ha habido una anécdota muy curiosa con Beatriz, una de nuestras oyentes, que dice, oro para She Works Hard for the Money. Digo, ¿cómo?
No, ese es otro
Digo,
día.
Espérate, Beatriz, ¿qué estás diciendo? Dice, ah, no, que se me fue la pinza. Words don't come easy. Es así, vale, pues eso. Beatriz, anotamos tu voto para esta canción de F.R. David. Pues la que más os guste. De aquí a la 1:05 seguimos recolectando votos en nuestro podio musical.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quien sabe mucho de palabras y de letras, él además es poeta. Desde hace un montón de años, nuestro siguiente invitado, que es Pablo Méndez, a quien conocemos bien en esta casa. Pablo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido por estar aquí.
Muchas gracias, estoy encantado como siempre.
No sé qué canción te gustaría a ti más, la de Mocedades con Serrat, por ejemplo, ver, pues, palabras más, palabras menos.
A mí Palabras de Amor es una canción que me gusta mucho. Y me gusta mucho cantada solo por Serrat en catalán.
Sí.
Porque lo hemos comentado antes. Sí.
En el original final es así.
Eso sí.
Así
sí.
es. ¿Cuándo expresaste un primer poema de amor, por ejemplo?
Uf, yo es que ahí tuve un caso muy... Yo empecé a publicar poesía muy joven, publiqué mi primer libro con 17 años, estaba estudiando tercero. Entonces, mi primer poema de amor lo debí escribir pues también con 14, 15 años. Es una cosa...
¿Rima consonante?
De todo.
¿Rima libre?
Cualquier cosa, porque con esa edad, pues, bueno, haces un poco...
¿Tenía como... destinataria o destinatario?
Sí, siempre, claro, sí, sí. Pero bueno, eso es como la canción de Serrat, que con 15 años no se puede más.
No se da más.
Oye, yo tengo por ahí alguna carta guardada, ¿eh?
Hombre, ya,
porque
¿y yo?
Esto, la verdad es que es algo que forma parte también de la biografía de uno, ¿no?
Sin duda.
Y es fundamental. Bueno, que le hemos invitado a Pablo Méndez porque no solamente vamos a hablar de su trayectoria dentro del mundo de la poesía, sino nos ha llamado mucho la atención ahora que arranca el curso, el nuevo curso, también esto de la grafología, ¿no? Porque, ¿cómo se estudia la grafología, por cierto?
Bueno, a ver, hoy en día hay muchos sitios donde te puedes apuntar y se estudia la grafología. Hay muchos métodos, hay muchos libros, se puede ir por libre y se puede apuntar a academias, a centros donde lo hacen muy bien.
Sí.
La grafología no es difícil y tiene una cosa muy bonita que obsesiona. El que se apunta y se obsesiona, en un año se puede llamar grafólogo porque como te coja, ya no lo sueltas. Y letras estamos viendo, ahora menos que hace unos años, pero continuamente, porque todo el mundo escribe, tu madre, tu padre, tu abuela, tu amigo, tu novia, tu novio, tu hijo, todos escriben. Uh-huh. Entonces cuando te metes en esa vorágine y en ese estudio estás viendo, pidiendo letras todo el día.
Claro, lo que pasa aquí una cosa es como una vocación, algo que te gusta, pero cuando encima puede ser un oficio, porque entiendo que la caligrafía en este caso, cuando con detenimiento se observa, puede ser incluso importantísima para procesos judiciales, ¿no?
Claro, claro. Claro, los peritos caligráficos, que yo es una cosa que he hecho poco, pero he hecho alguna vez, es bonito y es un trabajo. Y tienes que calibrar si una letra es falsa o verdadera y explicar por qué. Porque tienes la claridad de que esa letra es falsa, por ejemplo.
Ajá. ¿Cuántos libros has publicado relativos, no a poesía, que también, sino del mundo de la caligrafía?
De grafología, 5 o 6. Sí, sí.
Paulín.
¿Sí?
Para empezar así poco a poco.
¿Sabes una cosa? Que ha sido saber que venía Pablo aquí al estudio. Es verdad que nosotros lo habíamos publicitado también previamente.
Sí, sí, sí.
Pero que le hemos puesto un montón de trabajo. Que esto parece
no, tanto,
las vacaciones
no tanto.
Antillanas.
No, que tiene algún libro en el. Mira, ve este que tienes ahí encima. ¿Cómo se llama?
Pues mira, este libro es Parejas por Dentro, que yo es un libro que es del año 2017, pero lo tengo mucho cariño. Me parece de toda mi obra el mejor libro. Ahora, uh-huh. Cuando venía, he estado releyéndolo y estas cosas que pasan a veces he dicho, joder, ¿cómo escribí yo esto?
¡Qué bueno soy!
A nosotros lo de la radio nos pasa oyéndonos.
Sí.
Dice,
oye,
¿yo dije esto?
Sí, no, pero que hoy que es el día también global esto del talento, uno
sí.
También tiene talento para estas cosas, porque por mucho que se empeñe, si no le sale de natural a veces, ¿verdad?
Efectivamente, sí, ajá. Claro, está claro.
Pero tienes ahí además en el libro parejas muy dispares,
hombre,
¿eh?
Ah, sí, fue una maravilla, fue un placer escribir. La verdad es que lo trabajé muchísimo, ¿no? Pero es un libro, pues yo qué sé, Frida Kahlo y Diego Rivera, Gala y Dalí, Humphrey Bogart y Bacall, Sartre y Simone de Beauvoir, Sinatra y Ava Gardner, Sylvia Plath y Ted Hughes, Woody Allen y Mia Farrow, que yo creo que el libro pega un repunte de ventas cada vez que hay una pelea o una disputa con algunos. Y luego Juan Carlos I y Sofía de Grecia, que también me pasa un poco igual.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuál es la pareja, así caligráficamente hablando, que más te ha sorprendido?
Pues quizás Frida Kahlo y Diego Rivera, que me encanta. Fue la primera que hice y me parece una historia de amor muy bonita y tremenda, ¿no? Y luego lo que hemos también hablado, John Lennon y Yoko Ono.
Hombre, John Lennon. Hemos visto la letra de John Lennon. Me llama la atención que en algunos casos utilizaba las mayúsculas, ¿no?
Sí, porque era un poco inseguro, ¿no? Y la mayúscula es un detalle casi siempre de inseguridad.
Ah,
pero lo bonito de John Lennon es que hace una letra que parece una propia canción suya, ¿no? Es una no levanta nunca el lápiz del papel y entonces continúa, que eso es propio de la gente que se obsesiona con lo que ama, clásico de los genios, y parece una propia canción, está lleno de movimiento y de vida, es una letra maravillosa.
De hecho, la letra de esta canción que estamos oyendo de fondo, Woman, creo que el manuscrito... Lo subastaron y fue una pasta, ¿eh? Lo que sacaron con el manuscrito de Woman. Y la verdad es que está bien porque parece, ¿no?, que es una letra así académica. Bueno, no está mal, ¿no?, la letra. La
sí.
Caligrafía está bien.
Sí, aquí es una letra que está claro que está hecho para venderlo.
Sí, sí.
Y ha cuidado más que en otras situaciones, pero bueno.
Que lo pasó limpio, digamos. Sí, sí. Sí, porque mira, te he sacado otra que me ha llamado la atención, que es una carta que le escribe a Eric Clapton, que ahí sí que se nota que esto es él.
Está más de médico.
A la hora de estudiar es mejor la carta a Eric Clapton. Aquí está John Lennon en su estado absoluto. Por ejemplo, veis que no se para el boli en ningún caso, que la letra es muy recta.
Hay tachones,
es una letra grande, es una letra tirando a redondeada, pero con ángulos. Es una persona que vive muy pendiente de su obsesión, de sacarla adelante y de vivir única y exclusivamente para ella, ¿no?
Me estoy acordando de esto, me recuerda también a mis apuntes de la universidad, que hay que ver cómo cambian los apuntes de la universidad, que vas, que te derrapa el boli prácticamente.
Yo era así un poco como, ¿no?, Lennon, mis apuntes.
Sí, los míos también.
Tachones, claro, llamaditas a esto. Sí.
Nada que ver con los que hacíamos en el cole.
A limpio.
Sí, que teníamos la letra más redondita. Sí. Esa evolución caligráfica también es una evolución de la personalidad a medida que vamos creciendo.
Claro, efectivamente, nosotros vamos cambiando y va cambiando nuestra letra, pero hay detalles que prevalecen prácticamente toda nuestra vida. Hay luego circunstancias también emocionales, ¿no? Por ejemplo, yo Lennon, cuando escribió esta carta, no tenía un buen día. Tenía un día complicado, o sea, estaba incómodo.
Sí.
Y se nota por las líneas. Las líneas van cayendo hacia abajo. Y
la inclinación también, ¿no? Sí.
Bueno, que decía yo que, claro, aprovechando su presencia, por aquí nos han dejado algún que otro escrito.
Sí, sí.
Igual, con tu permiso, Pablo. Sí, sí. Marga ha dicho,
yo no puedo dejar de
escribir algo para que analicen, porque yo creo que en el fondo es como un retrato, ¿no? Que queremos saber qué dicen nuestras letras. A ver,
la letra de Margarita es una letra grande, redondeada, es una letra de una persona que tiene mucha inteligencia social, o sea, que resulta al prójimo le resulta muy amable, una persona que sabe ser amable, que es simpática. Es simpática por naturaleza, lo ha sido toda su vida.
Sí.
Una persona generosa, buena. Es una persona muy, con momentos de mucha independencia. Momentos en los que no le gusta estar rodeada de gente. No es una persona con un concepto noble y bueno de sí misma. Tiene el defecto, quizá, que podemos decir, los nervios los tiene que controlar. Hay momentos en los que por ahí puede tener algún problema sin ser una situación preocupante. No es una persona nerviosa, ni que tienda a la ansiedad, no. Pero es verdad que hay momentos en los que lo tiene que controlar. Está en un momento cómodo, está bien, es una persona más con capacidad de análisis, con muy generosa, quizá demasiado, puede vivir momentos de cierto despilfarro en su vida cotidiana. Sabe aislarse del resto, es perfeccionista en algunos detalles, quizá demasiado. Ha vivido momentos de su vida con más intensidad. Bueno, es una persona a que en una selección de personal se elegiría con gusto, porque el trato con sus compañeros y con la gente que la rodea siempre va a ser positivo.
Y además, fíjate el mensaje que nos ha dejado. Buenos días, equipo estrella de Onda Madrid. Os abrazo a todos. Es que esto muestra también la generosidad, no solo en el mensaje, sino también en la forma de escribirlo, con un corazón nos ha puesto Margarita, fíjate. Y luego lo ha subrayado. La gente que subraya o que recalca las firmas, por ejemplo, los nombres propios, ¿esto qué denota?
Bueno, a ver, además, en este caso, que además la ha subrayado sin tocar la G de su Margarita.
Bien,
es una persona que le gusta también cuidarse, le gusta estar cerca y cómoda con los demás. Otra cosa que veo es que es muy perfeccionista, y esto incluso puede llegar a ser un problema. Esa necesidad de perfección y de dejar todas las cosas atadas y terminadas en Margarita es constante, ¿no?
Sí. Nos ha llegado también este otro, que bueno, no sé si puede ser de un hombre o de una mujer. ¿Esto se puede saber, por cierto, a través de la letra?
Es más complicado de lo que parece. Ajá. Yo aquí, por ejemplo, no lo veo claro. Yo me inclino a pensar que es una mujer, pero no lo veo claro. Esta es una letra completamente distinta a la de Margarita. Es una letra pequeña, es una letra de una persona con capacidad de estudio, una persona que puede desarrollar una carrera complicada y que tiene capacidad para estudiar. Hace una cosa muy bonita que a mí como grafólogo me gusta mucho, que es la A caligráfica, que es la A de gente que ha leído y asimilado sus lecturas desde niño. Y que ha leído con cuidado y con entereza, y ha leído bien. Es una letra propia de algunos escritores. No es mi caso, por ejemplo. Yo envidio a los que hacen la caligráfica, que yo no he sido capaz de hacerla nunca. pero por eso soy un especialista en esa letra, ¿no?
Pero ahora podríamos bien decir algún rasgo de esa personalidad, porque es una persona que puede ser estudiosa, a lo mejor por la forma de escribir, pero ¿qué más podemos
tiene
decir?
Tiene más tendencia a la ansiedad y a vivir momentos de nervios complicados que Margarita, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso sí, esta es una persona radicalmente independiente, una persona muy muy cuidadosa en su trabajo, que hace las cosas con detalle, con excesivo esmero, pero sí es verdad que es una persona que ha vivido situaciones a lo largo de su vida de no de depresión, pero casi. Uh-huh. Y eso es curioso. Ha tenido también situaciones incómodas con gente muy muy cercana en su... Bueno, no sé si estoy hablando demasiado.
No. De hecho, no conocemos...
No hemos dicho el nombre, además.
No conocemos no hemos dicho el nombre. A la persona.
La grafología tiene este...
No
este
hemos problema, dicho el nombre.
No.
Pero sí es una persona que seguro ha estudiado o ha podido estudiar. Por ejemplo, tiene una gran memoria. Es muy exigente con la gente que tiene alrededor. Eso es otro detalle que en momentos le pueden haber creado problemas, porque siempre va a pedir, quizá exigir a los que tiene cerca las mismas dotes y las mismas cualidades que tiene, que no son pocas, ¿no? Uh-huh. Y es una persona inteligente. Es muy bonito como el punto de la I lo emplea para añadirlo a la letra siguiente. Eso es un rasgo de gente con rapidez mental y con inteligencia.
¿Te fiarías de una persona que escribe así?
Sí, pero si yo tengo que contratar a alguien en determinados tipos de... quizá si tengo estas dos letras para... No sé qué he puesto, pero yo prefiero a Margarita.
Bueno, gracias. De hecho se utiliza, ¿no? La grafología en selección de personal, ¿no?
Sí, ajá. Claro.
Sobre todo teniendo en cuenta cuál es el perfil de la persona que se quiere buscar, ¿no?
Claro,
y el
claro,
puesto.
Efectivamente, sabiendo qué puesto y qué persona necesitas,
claro.
La grafología es maravillosa.
Porque no es lo mismo un perfil que sea creativo, que uno que sea alguien que tiene que hacer las cosas claro. Sistemáticamente, ¿no?
Claro. Una persona que está de cara al público,
sí.
O una persona que está rodeada de gente, que tiene que hablar con mucha gente, es importante que tenga una capacidad social, que es un rasgo que se ve mucho y muy bien en la grafología.
Uh-huh. Volviendo un poco al libro de las parejas por dentro, que me encanta, Un viaje al interior de las parejas más sugerentes del siglo XX, a través de eso, de la caligrafía, de la... forma que tienen de escribir y la grafología. A mí hay un personaje que me maravilla, que es Ava Gardner. Claro, esa
estuvo
relación
en España.
Tan tormentosa, ¿no? con Frank Sinatra, que incluso se persona en España rabioso de
hombre, ella estaba con algún trato con algún torero.
Sí, parece que sí.
Sí, parece ser.
y no con el Fari, ¿eh? Que
no, el Fari solo la transportó en su taxi.
En su taxi. Y que, por cierto, le dejó de ver la carrera.
Bueno. Luego pudo contar él toda la aventura.
Efectivamente. Bueno, ¿cómo era Ava Gardner según escribía?
Pues fíjate, es un personaje muy bonito, pero caótico, desordenado, sí. Maniático, también con los nervios complicados. Es un personaje que me gustó mucho, pero...
Temperamento, casi, ¿no?, que se decía.
Temperamento, necesidad de cariño, necesidad de
sí.
Elogio casi continuo. Ese personaje me llamó la atención, ¿no? Y bueno, es una, la verdad es que está poco señalado su etapa madrileña, ¿no? Que fue sí. Muy importante ahí en la República Argentina, ¿no? Que vivía ahí.
Sí.
Y yo lo cuento, y cuento también que era vecino de Perón. Uh-huh. Y sí. Que Perón se quejaba diariamente sí. De las juergas.
De las fiestas que hacía. ¿No?
Que estaba de
pero esas
día.
Juergas eran necesidad absoluta de compañía, de adulación, de admiración y bueno, la verdad es que es un personaje de los libros de los más complicados.
Y sin embargo, ¿Sinatra era de otra manera o no?
Sinatra era de otra manera, sí. A mí Sinatra me sorprendió para mucho, ¿no? Es verdad que también es un artista con necesidad de elogio, pero era más sistemático, más cuidadoso en algunos sitios, más débil también desde el punto de vista sentimental.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, Sinatra... personaje interesante.
Bueno, el poder de la palabra es brutal, porque se puede hacer mucho bueno o mucho malo, claro, es como cuando claro. Alguien dice algo, ¿no? Y el tono en el que se emplea. Ahí, para así, técnicas rápidas, decíamos que cuando alguien escribe en mayúsculas...
Bueno, la mayúscula suele ser un momento de debilidad, en el sentido de desconfianza, ¿no? Tanto uh-huh. con uno mismo como con el resto, ¿no?
Sí.
no es frecuente. La persona que lo hace todo, todo, absolutamente todo en mayúscula, es una persona que tiene mucho miedo a no ser correspondido, a no ser escuchado, a no ser atendido y que desconfía de sí mismo.
Oye, yo te he puesto esto aquí en mayúscula para llamar la atención, ¿eh? Que yo escribo en minúscula.
Pero mira, además te ha salido una minúscula, sí, bueno, aquí entre medias, sí, que se nota que te estaba costando. Te costaba escribir en mayúscula.
Es una llamada de atención.
O sea, que los que escribimos en minúscula, que yo soy de ese grupo
también.
Yo también,
vamos, normalmente.
Bueno, luego la minúscula hay que verlo,
que analizarla,
¿no? Pero,
claro.
Pero vamos, sí, sí, o sea, escribir todo en mayúscula, el que lo hace tiene que reflexionar.
Que oye, ¿y a través de la escritura uno puede hacer terapia?
Bueno, hay una parte muy bonita de la grafología que es grafoterapia, uh-huh, que va un poco por ahí, a reconducir un poco nuestros grandes defectos escribiéndolos de otra manera, ¿no? Uh-huh. Esto tiene más o menos, hay gente que está más a favor y gente que está en contra. Yo no lo practico. Pero bueno, pero también la grafología te ayuda a saber un poco cómo eres. Uh-huh. Yo cuando empecé a estudiar, la primera letra que analizas es la tuya. Y yo vi una cosa que,
¿no
que,
te gustó?
Que no me gustó y dije, pues efectivamente esto es verdad porque yo este error lo cometo, ¿no? Y lo cometo de forma continua y lo cometía cuando empecé y lo sigo cometiendo ahora.
¿Y qué
¿no?
era?
A ver, es muy bonito, la A sirve para muchas cosas, ¿no?
Sí.
Pero el que deja las asas abiertas, uh-huh, suele hablar demasiado.
Sí. ¿Qué estoy mirando aquí? Yo las dejo abiertas.
Yo creo que en este equipo las dejamos todas abiertas.
No, Margarita no.
Leches.
Margarita no, es verdad.
Margarita no, o sea,
y a veces se me quedan muy planitas.
¿Qué ocurre cuando cambias las AES? Porque yo de pronto, dependiendo cómo escriba, bueno, las hago redonditas o la estilo.
Es que escribimos a mucha velocidad también. Yeah.
No, bueno, la A hay que verla, la A es una letra muy interesante. También esto que he dicho, la A abierta se puede abrir por varios sitios. Ah. No es lo mismo abrirla por arriba que abrirla por abajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vosotros la A tipográfica la hacéis. Mira,
yo hago las dos.
Mira, tú haces la A tipográfica.
Es que yo hago las dos, dependiendo.
Bueno, pero igual, la A tipográfica.
¿Pero
con
y por qué haces
con
esa?
De vez en cuando, a mí
¿pero por qué haces la A esa?
Pues porque has leído de niña, te ha gustado leer siempre.
Me ha gustado. ¿Es por eso?
Sí, sí, sí.
Ah, fíjate tú sí, sí, lo que estoy aprendiendo. Menos mal que bueno.
Sí, yo solo lo ponía cuando ponía Alcobendas. Ponía la A primero.
¿Pero tipográfica?
Sí, tipográfica.
Ah, bueno, pues eso es un detalle.
¿Y qué pasa con los que también, por ejemplo, los apuntes? Yo no sé si tú lo hacías, Carlos, pero recalcas algunas palabras, las pones en negrita.
Bueno, ese es un detalle muy bonito, ¿no? La gente que recalca por sistema algunas letras suele ser gente con facilidad o con deseo de ayudar al prójimo. Cuando alguien está recalcando siempre una serie de letras, gente que le gusta y que en cierto modo necesita ayudar a los que tiene cerca. Eso es muy bonito y ojalá se viera más.
Uh-huh. Ahora que se utiliza tanto la tecnología,
sí, y escribimos normalmente en el móvil, en el ordenador, sí, hemos perdido ya bastante lo de que es escribir, ajá, a mano.
Sí, yo me temo que, yo no lo sé, yo alguna vez comento que igual en unos años nadie escribe a mano, ¿no? Lo cual será una pena.
Es que además cuesta, ¿eh? Cuando llevas un, sí, tiempo sin escribir a mano, cuesta, ¿eh?
Claro, es un ejercicio físico, como todo, sí, ¿no? Y sí, cuesta. A mí como
la habilidad.
Sí, sí. Uh-huh. Me viene bien que la gente escriba menos porque la letra se queda con más pureza, ¿no? Pero, sin embargo, yo sí veo que en fin, que esta profesión nuestra tiene los días contados porque yo veo que la gente cada vez escribe menos, ¿no? La firma es muy importante y... No lo sé.
Bueno, yo es que mi firma ya últimamente ha pasado como con la letra, que ha ido degenerando de tal manera que es que la puede...
¿Qué haces?
Un garabato.
Pues no te lo aconsejo.
Lo sé, pero...
Sería conveniente tener firmas que no sean fáciles de...
Mira, ha sido...
De falsificar.
Saber Antonio López, que teníamos aquí a Pablo, y ha venido corriendo y le ha hecho un escrito también a ver si le puede analizar.
Sí,
claro,
pero le ha puesto la nota, dame dinero,
hola, Antonio,
que no llega a fin de mes.
Buenos días. Oye, casi no me acordaba de escribir con polígrafo. Es tremendo, ¿eh? Lo que estabais hablando.
Sí, sí, sí.
Somos la
estamos todo el día con el ordenador.
Claro.
Así, sí,
así que, pero bueno, escribimos muy poco.
Muy
antes
poco.
Hacíamos cartas.
Sí, sí. Los apuntes.
A ver,
es
decir que estamos abusando de la confianza de Pablo, pero que todo requiere de un tiempo para analizar,
sí, hombre, sí,
¿sabes? O sea, es como si de pronto te dan un coche a probar y luego te dan otro y dices, bueno, espera que me
sí,
maneje.
Sí, pero yo soy muy simple, ¿no?
No,
Pablo.
No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no te escapes, Antonio, no te escapes.
Vale.
No es sensible. Bueno, es una letra grande, no tanto como la que hemos visto antes, pero es una letra grande también de una persona con habilidad social. Aunque hay lugares y circunstancias y momentos en los que no le gusta nada abordar ciertas cuestiones o relacionarse de cierta manera con gente, ¿no? Es una persona con mucha capacidad de análisis, con algún problema en determinados momentos por acertar ciertas normas establecidas, ¿no? Yo me atrevo a decir que cuando hay algo que no le gusta, aunque esté demostrado claro que hay que hacer, busca la forma de esquivarlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Me gusta mucho la firma, es una firma muy interesante, con una rúbrica al final de lo que he dicho, una persona con capacidad de análisis y que sabe y necesita en muchos momentos aislarse del resto, ¿no? Crear como una especie de mampara, ¿no? que lo separa de la realidad, quizá para verla de otra forma o para verla más despacio, ¿no? Con ciertos cambios de humor que pueden resultar complicados y que no solo que se ven en su día a día con la capacidad para empezar todo con más fuerza que en el término, ¿no? Que eso es una cosa interesante, ¿no? Y con una necesidad de mando muy muy complicada, ¿no? En un momento...
Hay las isobaras.
Las ranas. Sí.
No, si es que las nubes no me hacen caso, si ya lo sé.
Claro, no, algo de eso tiene que haber, ¿no? Bueno.
Oye, lo has clavado, ¿eh? Siento identificado con muchas cosas que has dicho. Y sí, yo tengo una parte... esta parte de la comunicación fue una parte de mi otro yo... Pero yo soy una persona bastante reservada y me gusta pasar inadvertida, desapercibido y aislarme, ir contracorriente. Me gusta ir contracorriente muchas veces.
No, sí. Por eso se dedica a lo que se dedica él, a contracorriente. Pablo, ¿cuántas salidas laborales tiene la grafología?
Bueno, no demasiadas. Yo creo que la grafología tiene una salida laboral clara, que es la selección de personal, sí. Que lo hemos hecho todos, y que yo creo que ahí tiene mucho terreno por hacer, ¿no? Y poco más. Yo no hago ya casi selección de personal porque he usado la grafología para escribir, que es mi otra vocación, y lo que hago es hacer libros de grafología que me gustan mucho. Es verdad que siempre digo que tengo etapas en las que como que lo dejo. Ahora estoy en una etapa que mi último libro no era de grafología y el que va a salir ahora tampoco. Pero sin embargo, siempre lo tengo ahí y me encanta, y la verdad es que volveré a escribir libros de grafología.
Oye, ¿para cuándo el último libro? Porque tienes un montón.
Bueno, no, el próximo sale ahora en una semana y es una cosa muy bonita sobre cómo dejar el abuso del móvil por medio de la escritura creativa.
¿Ah? Qué curioso.
Voy a guardarme el móvil.
Sí. Yo no sé si ya para terminar... Es que esto es como que cuando te leen, ¿no? La mano, tal...
No es igual.
No es igual porque tiene otro... O sea, esto es ciencia aplicada a... Pero en cualquier caso, yo me atrevo... Esta es mi firmilla, que esto lo puede hacer yo creo que cualquiera de aquí. Esto
es un grabato,
pero mira, esta firma es lo que llamamos una firma esquemática, que es verdad que nos deja ver poco, pero aquí hay un detalle muy bonito y muy interesante, y es cómo la has alzado hacia arriba, ¿no? Que es la letra de una persona con fuerza personal para solucionar problemas de forma rápida y constante, ¿no? Con ímpetu y con optimismo. Este gesto no es fácil. Una firma que va pumba para hacia allá con determinación.
Mira,
no, si determinada es.
Eso que me dicen que la cambie. Pues no la voy a cambiar ahora.
No, yo es que creo que no hay que cambiar la firma. Nunca,
pero si ya es que ha evolucionado tanto que ya la voy a dejar.
Hombre,
la misma
a no ser que no, a ti no te guste, ¿no?
Hombre, de adolescente, de una
bueno,
manera.
Bueno, ahí pones hasta
ya,
el tercer
claro.
apellido, María de las Nieves Ortiz, ¿sabes? Que es que ahí haces unas florituras impresionantes.
Sí.
Pero bueno, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por hacernos este análisis también de nuestra personalidad a través de nuestras letras. Ha sido un placer y esperemos que tu próximo libro tenga muchísimo éxito, tanto como el que te mereces, Pablo Méndez.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Encantada de que hayas estado en tu casa, que la conoces también. Gracias.
Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Así casi como un cowboy, yo he ido a mi casa a ponerme las botas hoy precisamente. Estamos escuchando a Beyoncé. ¿Sabes cuántos años cumple, Antonio, por cierto?
¿Cuándo?
¿Cuántos dirías?
No, pues los mismos que yo tengo, seguro. No te rías.
Pero si tú tienes 22, hombre.
Ah, entonces mayor que yo.
Sí, bastante mayor. Cumple 43. Bueno, ¿y se van a cumplir las predicciones meteorológicas para hoy?
Bueno, ¿sabes qué le escrito a Pablo, el grafólogo?
Sí, para que luego escrito,
hiciera,
¿verdad? No,
el análisis. Hoy vamos a notar menos calor y más viento.
Vale, ¿eh? Y luego pues ya te puedes ir.
He estampado la firma. Bueno, yo creo que es un poco lo que va a sentir la gente si sale a la calle, porque estos días, bueno, teníamos ya un calor soportable, pero hoy se va suavizando la cosa, es como un ligero avance otoñal. Hemos tenido cielos muy cubiertos por la mañana y el viento ha ido ganando intensidad. No es que sea un viento demasiado, pero es un viento fresquito, viento del norte, que va a hacer que si las máximas ayer llegaron a los 31 grados en la capital, hoy se queden en torno a los 26 o 27. De hecho, a esta hora tenemos tan solo 22 grados en la capital y ya hemos rebasado el mediodía con creces. Así que, bueno, pues son los efectos colaterales de ese temporal, de ese embolsamiento de aire frío que está descargando en Aragón, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y también en Baleares.
En Baleares
lo digo
bastante,
por aquellos que vayan a esas zonas, porque está la situación muy complicada. Se esperan entre 60 y 90 litros de acumulados a lo largo de la jornada de hoy. Aquí el panorama mucho más tranquilo. Tenemos, eso sí, mucha nubosidad en zonas de sierra. Ha llovido algo en puntos del este de la región y del sureste, como es el caso de Carabaña, que nos han llegado unas imágenes que luego emitiremos en el espacio del tiempo en la tele. Y bueno, vamos a seguir en esta tónica. Un ligero tregua de calor, estamos ya en el mes de septiembre. Y aunque algunos digan, bueno, qué bajada, qué desplome de temperaturas, estos valores son normales ya para septiembre, ¿eh? Tener 26, 27, incluso 28 grados, de ahí no vamos a pasar el resto de la semana y volveremos a tener más ratos de sol en los próximos días, pero va a refrescar especialmente ya de madrugada. Ya hay que cuidado con dejarse la ventana abierta, porque para esta noche, por ejemplo, mañana amaneceríamos con 15, 16 grados en la capital, que es un ambiente fresquito. Si dejas la ventana toda la noche, puedes levantarte con un buen catarro.
Pues sí.
Así que cuidadín, porque el tiempo es un poco traicionero. Pero bienvenido sea este respiro, después de tantas semanas de calor que hemos sufrido durante el mes de agosto.
Bueno, pues mañana te veo por aquí otra vez, ¿eh?
Mañana aquí estaremos.
Te quejarás que te vas con un análisis grafológico,
grafológico
hecho y gratis.
Menos mal que no ha sido en vena. Yo lo agradezco.
Gracias.
Hasta mañana.
Ya está por aquí también Álvaro Martín. Ya saben que todos los miércoles nos trae sus expedientes X, en esta ocasión para hablarnos de Santa Teresa de Jesús. Bueno, recientemente es que se ha abierto la tumba de la Santa para examinar sus restos, que según los expertos están muy bien conservados. Álvaro, buenos días.
Buenos días, Nieves. Qué alegría que este tiempo tan, bueno, fresquito, entre comillas, llevadero. Sí, 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 qué alegría. Y sí. Tenemos dos noticias de dos santas incorruptas con historias muy distintas y con, digamos, un acervo popular muy distinto también, pero que tienen en común ese factor que desafía la ciencia, la incorruptibilidad. Y ahora hablamos de posibilidades también, incluso quizá algún argumento científico de por qué esto ocurre.
Sí.
La primera noticia la hemos tenido en los últimos días y es la apertura, que esto ya tendremos que darle un poquito más de empaque dentro de unas semanas, porque ahora mismo lo que sabemos es se ha abierto el sepulcro de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes, en Salamanca, en el convento en el que estaba enterrada, y un equipo de científicos, creo que de origen italiano, o al menos la iniciativa es italiana, por supuesto con todos los permisos pertinentes. Esto lo digo porque, a ver, no es que sean ladrones de tumbas, han abierto la tumba para hacer algo, y es para analizar el estado de los restos de la santa, doctora de la iglesia, y ver cómo están. La última vez que se abrió este sepulcro fue en 1914, así que han pasado 110 años desde la última vez que la vieron. Hay fotografías, porque ya, bueno, ya existía la fotografía en aquel entonces. Hay una fotografía que está por todo internet ahora, pues de la foto en blanco y negro del cadáver de la santa. Hombre, lo de incorrupto es algo que se puede poner a veces entre comillas. No en el segundo caso. Tú has visto la foto, que después hablaremos.
Bueno, es que
no en el segundo, pero en este caso, un poco momificada, vamos a decir.
Sí.
Está muy bien conservada. Es como cuando hablamos de San Isidro, que es un ejemplo muy que tenemos muy a mano. San Isidro fue analizado en el 2022, se cumplían 400 años de su canonización, y bueno, pues para celebrarlo se enseñaron sus restos públicamente. Normalmente están metidos en un ataúd y se pusieron en una urna de cristal. Y al verlo, que yo estuve ahí delante del santo, pues hombre, a ver, solo con que no sea hueso ya merece la pena.
Además,
sigue teniendo carne pegada al hueso, está momificado, amojamado, podríamos decir. Este es en San Isidro. Santa Teresa parece que está un poquito mejor. También es verdad que su muerte fue más reciente, digamos, entre comillas, que la de San Isidro, que fue en el siglo XI, siglo XII. Y Santa Teresa de Jesús, pues lo que quieren hacer es examinar sus restos de forma, creo, hasta donde yo sé, no invasiva. No van a extraer muestras, simplemente examinarlo con diferentes técnicas, fotografía, quizás rayos X, etcétera, para ver qué, vamos a decir, qué degeneración ha tenido simplemente de 1914, donde ya hay fotos, hasta hoy en día. Que por lo visto, los primeros que han tenido la inspección ocular están flipando. O sea, han visto que está igual. Y claro, han pasado 110 años. Algo se podía haber corrompido. Pues no parece. Van a analizar también el famoso brazo. No sé si incluso la mano. Sabes que la mano de Santa Teresa era la reliquia favorita de Franco. Él tenía la mano, que la ponía al lado de la mesilla, o sea, al lado de la cama, en un relicario con forma de mano también, como si fuera un guante de metal, de metal, de piedras preciosas, bueno, como son los relicarios, que son muy decorados. Y dentro está la mano de Santa Teresa, que ya digo, Franco le tenía absoluta devoción.
Veneración.
Y después el corazón, que es otra reliquia de Santa Teresa. Si te paras a pensarlo, entre paréntesis, es un poco macabro, ¿eh?
Un poquito, sí.
Pero bueno, yo respeto todas las fes y todas las creencias. El corazón es que además tiene, supuestamente tiene una herida de la transverberación. Y es que Santa Teresa aseguró en esos éxtasis místicos haber sufrido este fenómeno místico, que es el de la transverberación, que es una herida por un lanzazo de fuego, que fue propiciado por un ángel. O sea, se le apareció un ángel y con una lanza de fuego le atravesó el corazón, que representa el amor de Dios. un ardor tremendo, un dolor tremendo, indescriptible, pero es un dolor místico, vamos a decir, no físico, sino místico. Pero el corazón parece que tiene esa herida, así que a lo mejor ese fenómeno místico pudo ser plasmado incluso en el corazón. Uh-huh. Total, que hay muchos enigmas que tienen que ver con Santa Teresa y que a lo mejor estos análisis nuevos nos los desvelan. Pero el tema que yo te traía central,
¿sí?,
es una hermana estadounidense que, por suerte o por desgracia, has tenido que ver la foto.
Bueno, estoy impresionada. Porque
parece que está dormidita.
Efectivamente. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de su
muerte? A ver, en este caso han pasado muy poco tiempo y vamos a explicarlo todo bien. Nos vamos a Missouri, a Estados Unidos, donde este fenómeno ha atraído la atención tanto de creyentes como de científicos, y se trata del caso del cuerpo incorrupto de la hermana Wilhelmina, vamos a decirlo en castellano, sí. Guillermina Lancaster. Uh-huh. Esta mujer murió en 2019 y su cuerpo ha sido inspeccionado 4 años después. Ella murió con 95 años después de haber fundado a los 70 la Orden de las Hermanas Benedictinas de María, Reina de los Apóstoles. Estamos en Estados Unidos, donde no es la religión prioritaria, pero estamos hablando de catolicismo. Allí se llama más el protestantismo y otras derivadas, otros cristianismos distintos. Pero bueno, este caso es una mujer católica que además abogó por dos cosas: que en su congregación siempre se llevara hábito, que parece algo que es de perogrullo, pero hay muchas congregaciones en Estados Unidos, por lo visto, que ya visten de calle, no tienen hábitos, entonces que se volviera al hábito, y que se cantara la misa en latín. De hecho, ella parece ser que fundó también, o sea, formó parte anteriormente de una congregación de unas hermanas, bueno, todas de raza negra, que cantaban el gospel y cantaban, en ese caso, en latín. Y de hecho, en esa congregación graban discos las hermanas con canto gregoriano en latín.
Qué bonito.
Ella muere con 95 años, el año 2019. Ya en vida, pues tenía la típica fama de ser una hermana ejemplar, bueno, pues muy buena con los demás, etcétera, pero no había buscado la santidad de ninguna manera. De hecho, ya estaba enterrada en el cementerio de un convento, en un ataúd de madera, sin sellar ni nada especial, no un sepulcro, una cripta, en tierra, estaba enterrada. Y resulta que en un traslado de restos que se hizo en el año 2023, pues dijeron, ¿cómo no cotillear esto, no? Vamos a curiosear. Abre la tapa a ver cómo está la hermana Guillermina. Y se la encuentran como recién fallecida. Mm. Es verdad que hayan pasado 4 años. Por lo que tengo entendido, la degeneración de un cuerpo y demás no tiene por qué ser inmediata. Pero les extrañó muchísimo que por fuera el ataúd estaba pues deteriorado. De hecho, tenía un recubrimiento pues como de un barniz y tal, el ataúd. Y eso había desaparecido. Es decir, ahí habían actuado bacterias y demás. Sin embargo, dentro del ataúd, que repetimos, no estaba sellado. Es más, tenía algunas imperfecciones por las que podría entrar agua, aire, etcétera. Pues dentro del ataúd la monja estaba perfecta y el hábito también. No estaba carcomido, no estaba sucio. Entonces, esa perfección que encontraron al abrirlo llevó al obispo local a decir, vamos a mandar que se analicen los restos de esta mujer, por si en un futuro, aunque no lo están buscando, repito, incluso con los datos que te voy a dar ahora, no están buscando la causa de canonización ni nada. Uh-huh. Pero bueno, solo por curiosidad, para que alguien certifique si esto efectivamente es extraño. Y la noticia es que han salido ahora ya los resultados de estos análisis y efectivamente se ha analizado el terreno en el que estaba enterrada, a ver si es un terreno especial propiciatorio de la buena conservación. No, es un terreno normal. Es tierra normal, no tiene ningún tratamiento, ni las características, vamos a decir, geológicas de ese terreno son especialmente buenas para la momificación. Sabes que hay en otros países del mundo, hay momias que se han hecho de forma natural, que no se hizo un proceso de momificación como en Egipto, sino que han sido personas enterradas en lugares cuyas condiciones de humedad, temperatura, incluso el propio terreno, la composición, que tenga más cal, etcétera, uh-huh, pues ha generado que efectivamente se queden como secos.
Sí.
Pero no es el caso. Así que esto llama
no
4 años.
Yo que he visto la foto doy fe que no es el caso.
Claro, no, y no es el caso del terreno, no tiene condiciones especiales. Luego, el cuerpo de ella, están cerciorándose que los testimonios dicen que no fue embalsamada, pero se están cerciorando de que efectivamente no haya sido,
claro,
embalsamada.
Hay que descartarlo.
Parece ser que también está descartado. Así que al menos la conclusión preliminar de este informe es que la hermana Guillermina Lancaster no ha sido tratada para que esté tan bien conservada y el terreno tampoco tiene ningún tipo de facultad especial. Así que, dentro de las posibilidades, aunque la ciencia tiene que imperar siempre, está la de que esta mujer tenga una de las características asociadas a la santidad, que sea la incorruptibilidad. Pero en el Vaticano no se están mojando, están recibiendo las informaciones, no se están mojando. Quizá tenga que pasar más tiempo y ver si esos restos siguen igual de bien. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con ella? Ahora sí que la están preservando, en el sentido de... Han hecho dos cosas. Una, su cuerpo está ya dentro del convento, en una urna de cristal, donde, atención, el primer mes que fue expuesto, vinieron 20.000 personas a verlo.
Vaya.
20.000 fieles. Ya se están reportando curaciones y favores varios. Por tanto, ahora sí que podemos empezar a hablar de un proceso moderno. Si esta mujer murió en 2019,
claro, es muy
moderno,
reciente.
Parece que todo lo de la iglesia suena muy antiguo. Un proceso moderno de una santa posible, de momento nada, pero posible, que a lo mejor hablamos de Santa Guillermina de Lancaster, esta mujer que impresiona ver sus restos.
Muchísimo. Se impresiona, es que, sí.
Te quedas delante de ella y muchas personas están acudiendo allí a rezar.
Y además, por ejemplo, las cejas. Bueno, es una mujer negra.
Sí, sí, sí.
Y es cierto que el cadáver, como bien dice Álvaro, está muy bien conservado. Y entonces se le ve incluso que tiene las cejas, tiene el pelo cano.
Sí.
Porque claro, 95 años.
Claro, claro. Y otra cosa, que le han colocado, eso sí, para la gente que vaya ahora a verla, le han colocado una película de cera por encima del rostro. Que eso es muy habitual, muy habitual. No es la foto que tú has visto, pero actualmente tiene una película fina de una cera que se le pone. Tenemos un ejemplo en Madrid, la Beata Mariana de Jesús. Su cuerpo está momificado, que no perfectamente conservado, pero su cara está destrozada. Entonces por encima le han puesto una máscara de cera para que se pueda venerar sin susto, vamos a decirlo. Pero esto se hace muchísimo. Hay un chico muy joven que creo recordar, te lo traeré un día porque es muy interesante, italiano, un chico muy joven, pues yo que sé, tendría 17 años, 16, y murió, el pobre, con una enfermedad, y él está expuesto en un convento. Él era muy, muy devoto, pero era un chico normal que le gustaban los videojuegos, no sé qué, pero era muy devoto. Está expuesto, Carlo Acuti se llama, en una urna con una máscara de cera, pero que está, no sé si ya es santo, incluso, o sea, ha sido un proceso muy rápido, porque hay verdaderos fenómenos sobrenaturales que tienen que ver con él, y esto es de los últimos años. Por tanto, la Iglesia sigue con este tema, que no es una cosa que ya se haya olvidado. Quizás está con muchísima más cautela, hay que pasar muchos más controles, lógicamente son los tiempos que corren, no iba a ser de otra manera, pero ahí sigue habiendo gestación de santos, de santas, y veremos qué pasa tanto con Guillermina como con Santa Teresa de Jesús.
Oye, y veremos qué pasa también con el Madrid Misterioso, porque estamos a punto de arrancar la nueva temporada, Álvaro.
Arrancamos este sábado a la 1 de la madrugada, la noche del sábado al domingo, con un programa de testimonios de oyentes y de amigos sobre fantasmas de animales. Gente que ha notado las patitas del perro en casa y el perro no estaba, por ejemplo. Así que es un tema potente.
No me lo pierdo. Bueno, qué mejor que escuchar el sábado a esa hora, aquí en la radio de todos los madrileños, el programa que firma el director de Madrid Misterioso y que nos trae los expedientes X, aquí al Buenos Días Madrid, Álvaro Martín. Gracias, compañero, por este verano también juntos, como siempre.
Un placer.
Un placer, y la semana que viene te vemos por aquí también.
Venga, aquí estaremos. Un abrazo.
Gracias, Álvaro. Y seguimos repartiendo palabras, y en este caso vamos a repartir
las medallas. Las medallas en el podio. El bronce al final se lo ha llevado los Rodríguez, con palabras más, palabras menos. Bueno, pues la verdad es que ha tenido muchos votos, pero es que los demás han tenido más. Esto es así. Bueno, pues tercera posición para los Rodríguez, con palabras más, palabras menos. En la segunda... Dice Beatriz, es que lo contáis todo. Lo contamos todo, Beatriz. Esto es así. Escribes algo, aquí se casca. Esto es así. Bueno, no solo ha votado Beatriz, muchas más personas a esta canción de Ferrer David. Por ejemplo, Elena, que saluda al super equipo. Gracias, Elena. Was Don Camisi, mi oro. Pues no ha sido oro porque ha acabado siendo plata, pero no pasa nada. Y el oro. Palabras de amor. Serrat, el compositor, aquí canta Mocedades, Amaya, como uno quiera decirlo. Y tenemos mensaje de Lucía.
Soy Lucía. Voto por Palabras de Amor, de Joan Manuel Serrat. Es pura poesía y en mi casa se ha escuchado muchas veces, pues mi familia es catalana y ha sido banda sonora de muchas historias de amor en ella. Saludos.
Pues saludos, saludos. Bueno, pues también vota por Serrat Luis, que vota por Palabras de Amor, que le gusta mucho. Luis, a nosotros nos gusta la foto que tienes en tu WhatsApp, que está hecha en Pisa, en la torre inclinada. Muy bonita,
pero
muy
así
bonita
como
la foto.
Sujetando la típica
no,
de turista.
No, 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 está, es una foto muy bonita, es una foto de amor además, está
qué
muy bonita.
Qué suerte que hayas estado en Pisa, Luis, bueno, yo todavía no he ido, tenemos que ir.
Pues
¿podríamos
Pisa,
hacer un programa allí?
Pisa fuerte, yo he estado
venga,
dos veces y sigue igual de inclinada la torre, igual.
Que mañana volvemos, ¿eh?
Mañana estamos aquí.
A las 10 de la mañana, jueves ya.
Jueves, sí.
Qué fuerte, ¿eh?
Se pasa todo volando.
Se pasa volando. Ya llevamos 5 días va a ser. 5 días de septiembre. ¡Qué barbaridad! Bueno, que es que se nos pasa volando porque nos lo pasamos muy bien. Gracias a todos por participar. Y que vamos a darle el relevo al partido de la una. Laura Cabrera con un montón de cosas que tiene. Madre mía, cómo está el patio de revuelto.
No me digas.
Sí, 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 sí. Juanjo Ceballos en la realización técnica. Un beso y pasadlo bien de Nieves Ortiz.
Sencillas y tiernas, echamos al vuelo por el